A todos y bienvenidos un día más a un nuevo podcast de Iter Criminis. Como siempre estamos aquí todos los días, me encuentro con mi compañera y amiga Mariam.
Hola a todos.
Y yo mismo, que me llamo Sergio. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante, pues considerarse polémico, bastante actual, digamos.
Sí.
No es otro más que la violencia de género.
En nuestro país, que eso...
como la entendemos en España, exactamente. ¿Cómo lo ves?
¿Por dónde empezamos, no? Es un poco...
es un tema muy amplio que además levanta mucha polémica en torno a la actualidad, todo lo que está pasando. Si nos escucháis desde Latinoamérica, pues también sabréis un poco de cómo va el tema. Y al fin y al cabo está orientado siempre a la violencia que sufre la mujer. Aquí en España se conceptualiza más como la violencia dentro de la pareja que sufre la mujer por parte del hombre. Entonces, yo creo que para empezar sería una buena idea ver un poco las bases, digamos a nivel internacional, sobre las que se configura un poco la idea de la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, podemos destacar, ya sabemos que a lo largo de la historia la mujer ha estado, digamos, en una posición de un poco más apartada del mundo...
sí, de inferioridad. Social,
claro, de inferioridad, exactamente. Y que con los movimientos, sobre todo movimientos sociales, y destacar en este sentido el movimiento feminista... se ha ido avanzando en la búsqueda de la igualdad y alcanzar, digamos, los derechos que toda persona debería tener. Yo quiero destacar algunos de los convenios que se han firmado por la mayor parte de los países, entre los que destacan el convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se aprobó en 1979 y que recoge una serie de artículos donde se configura pues cuáles son aquellas violencias que sufre la mujer y que se debe acabar con ellas para conseguir una plenitud de igualdad. Además, en uno de sus artículos establece que la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los hombres es lo que se debe de conseguir y se debe de, digamos, buscar a través de políticas públicas eliminar esas diferencias de desigualdad que existen. Entonces, al fin y al cabo, todo esto que vamos a hablar, que está orientado a la mujer, se debe entender también que desde que se han configurado los derechos humanos, eso debería ser aplicado ya de por sí a tanto a hombres como a mujeres. Sí que es verdad que hay, podemos decir, un enfoque mucho más jurídico a proteger a la mujer por todo lo que hemos dicho, de que a lo largo de la historia ha estado discriminada y no ha sido visible socialmente, y entonces como que se ha necesitado ese impulso, esa protección jurídica para asegurar que los países defiendan los derechos de las mujeres que tanto se ha estado pidiendo.
Entonces, claro, en definitiva es conseguir la igualdad tanto en hombres como en mujeres.
Exactamente. Y aquí, claro, entramos en muchas polémicas porque sabemos cómo funciona el mundo, todo por intereses. Yeah. Y cuando hablamos de igualdad, muchas veces lo que se busca es la conocida como discriminación positiva, que implica, como su nombre indica, es una discriminación, en este caso a favor de la mujer, para intentar paliar esas diferencias que hay entre los diferentes sexos. ¿Esto qué lleva? Pues a nivel social lo que lleva es un poco conflicto, ya que se ve que existe una mayor predisposición hacia las mujeres y hay ciertos sectores, o hay sobre todo hombres, que se sienten en ese aspecto desplazados o discriminados. Yo no sé qué opinas, Mariam, sobre la discriminación positiva, así un poquito para hablar.
A ver, Tema polémico, la verdad. Yo, bueno, yo siempre me he considerado una feminista, feminista en el sentido de que yo quiero la igualdad tanto en hombres como mujeres, igualdad, que, pero ahora mismo creo que no estamos en esa igualdad, creo que, bueno, hay una desventaja clara ahora, si eres hombre, entonces no me quiero meter mucho.
No,
porque no me no porque me voy a caldear y no quiero, pero bueno, creo que en la actualidad ahora mismo se está usando como excusa esta desigualdad en las mujeres como un instrumento político y social que no está haciendo nada bien ni a la sociedad, ni al contexto, ni a los hombres.
Vale, me parece bien.
Okay.
De hecho, ya entraremos en debate mucho más adelante, con temas que yo creo que son más
interesantes. Sí, claro, luego más adelante.
Y bueno, quería destacar también, con todo esto que vamos a hablar, que en 1993 se aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que recogía, pues, digamos, una serie de predisposiciones orientativas que establecían qué medidas se deben adoptar para eliminar las violencias que sufren en mayor medida las mujeres. En este sentido, porque esto tiene que ver un poco también con España, se entendía la violencia contra la mujer como aquel acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, etc. Es decir, es una violencia que sufre la mujer en mayor medida que el hombre. Y de hecho, para aquellas personas que consideran que la violencia de género solo pueden sufrir las mujeres, el convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica establecía que la violencia contra las mujeres se basaba en el género debido a lo que hemos hablado antes, desigualdad histórica, los hombres en una posición de poder, las mujeres sumisas, etcétera. Y que esto implicaba que las mujeres y las niñas están más expuestas que los hombres a un riesgo elevado de violencia basada en el género. No dice que exclusivamente las mujeres puedan sufrir violencia de género.
Yeah.
De hecho, recoge la idea de que los hombres también pueden ser víctimas de violencia de género, pero en menor medida que las mujeres. Y aquí yo quería hacer un punto para diferenciar entre lo que es violencia, que además aquí se recoge, violencia contra las mujeres, es decir, diferencia entre violencia contra las mujeres y violencia contra las mujeres por razones de género.
De género, vale.
Sí que es verdad, yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Porque en la
vale,
de...
dínosla y a ver yo qué opino.
Vale. Violencia contra las mujeres por razones de género implica toda violencia contra una mujer porque es una mujer, eso podría tener sentido,
sí,
pero dice que también que afecte o que afecten a las mujeres de manera desproporcionada. Es decir, cuando hay algo que afecta un tipo de violencia a las mujeres de manera desproporcionada, se sobreentiende que ocurre porque es mujer, no por, a lo mejor, cualquier tipo de circunstancia que pueda afectarla más a ellas, sino por el hecho de ser mujer. Que
tipo,
luego
por ejemplo, como si fuera un asesino en serie de mujeres. ¿Podría ser algo así?
Exactamente. Sí. De hecho, bueno, dentro de lo que serían los asesinos en serie...
Sí, sí, lo sé, es lo que vas a decir. Hay una rama, yo me acuerdo, de feminista, que explicaba un poco por qué la víctima era la mujer, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en eso, que es que nos vamos a ir
mucho. No es entrar, pero solo hacer un apunte de justo un libro que me estoy leyendo ahora mismo. Y había un estudio de una psicóloga que realizó un estudio sobre un montón de asesinos en serie a lo largo de, creo que eran 30, 40 años que había habido. No,
sí.
Más de 100 años o por ahí.
Joder.
Y decía que la mayoría de las víctimas de los asesinos en serie eran hombres. Es decir, creo que las mujeres representaban el 45-44%. Creo.
Bueno, y en cambio
sí,
conocemos.
Sí que
No, que digo que en cambio conocemos a más asesinos en serie de mujeres que lo contrario. Yo, por lo menos, sí. A nivel mediático, Ted Bundy, Bueno, mira, Jeffrey Dahmer, estaba pensando en él. Jeffrey Dahmer es que mataba a hombres, pero ¿por qué? Bueno, era homosexual, entonces, bueno, pues a lo mejor entraríamos ya en gustos sexuales, pero sí que es verdad que la mayoría de los que conocemos mataban a mujeres.
Pero porque solemos, es verdad que en el tema de asesinos en serie solemos centrarnos en aquellos que son más bestias, digamos, y suelen ser en los asesinos en serie de tipo sexual. Eso es lo que nos solemos
Claro.
centrar.
Pero bueno,
Y
sí, bueno, no sé, no nos vamos a ir mucho. Si hablamos
no,
de
no,
tipo
pero eso,
sexual, ya, claro, nos vamos
pero sí,
mucho.
tenemos muchos ejemplos de asesinos que han matado a hombres y algunos que no eligen tampoco, bueno, por poner un ejemplo, el hijo de Sam, ¿sabes?
Sí, es verdad, sí, que
David Berkowitz,
no.
ese
Sí.
no atacaba como tal a mujeres.
Ya.
Pero bueno. Y eso sí que es verdad que ahora vas a hablar tú, Mariem, de la ley de violencia de género en
Sí.
España. Y ahí entenderemos más cuál es la crítica que yo personalmente tengo y mucha gente también
Vale.
comparte a esta ley que entiende eso, que la violencia dentro de la pareja que sufre la mujer es por el hecho de ser mujer. Es
Claro, es
decir, tener
que
un
ese
agravante
es
de
un
género.
punto que tenemos que hablar. ¿Realmente el hombre mata a su pareja porque es mujer o hay otro tipo de motivaciones?
Exactamente. Es decir, es como que se excluye automáticamente cualquier tipo de conflicto en las relaciones personales.
Es que yo creo que hay muchas más cosas. Por ejemplo, si la mayoría de los hombres que vemos en los telediarios que han matado a su mujer, puede ser, por ejemplo, porque la mujer la ha dejado y se ha ido con otro y el tío está celoso por venganza, pasional, etcétera. Yo no creo que la mate por decir, oye, como eres mujer, te voy a matar.
Exactamente.
Hay motivación, pues, pasional, por venganza, ingesta de alcohol, drogas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas más variables que se tienen que tener en cuenta. No creo que, vamos, es que es muy raro
No, es
que
por poner.
evidentemente puede siempre haber un porcentaje muy pequeño, ¿no? Esto al final es así, que lo haga por eso, pero es que no, ojalá fuera así de sencilla la ciencia del crimen, igual que los asesinos tienen muchas motivaciones, los ladrones, los violadores, no es algo como, vale, es X y sabemos que es
No es
X.
determinista, no se puede hacer
Evidentemente.
un
Ojalá
condición.
fuera así, porque acabaríamos o no, erradicaríamos casi el
Sería muy fácil,
crimen.
claro.
Pero no es así. Entonces, yo creo, en mi opinión, que la definición de violencia de género como tal no está bien hecha.
De
Para mí
hecho,
sería violencia o doméstica, que por cierto, ese es otro tipo de variante que es en el seno familiar, ya sea tus hijos o de hijos a padres, etcétera. O violencia entre la pareja, porque tenemos también el mismo caso de si la mujer lo hace al hombre, en parejas homosexuales, que ahí sí que es violencia doméstica, pero si es del hombre a la mujer es de género. Entonces, ¿no tienen las mismas motivaciones la mujer y el hombre va a matar?
no, además, mira, además lo vamos a hablar también, sé que vamos a hablar
Sí.
de esto, es sobre la conocida como violencia vicaria.
Ah, sí.
Y es, por poner en contexto con lo que estamos ahora comentando, un hombre, un padre, que mata a los hijos para hacer daño a su pareja, su motivación es justamente eso, hacer daño a su pareja. Es decir, no se puede decir que eso es un tipo de violencia de género porque no lo está haciendo porque su pareja sea mujer. La motivación principal es quiero hacer daño a mi
Ahora
mujer.
luego vamos a
Claro,
hablar.
digo, para
Sí.
que nos pongamos en contexto. Entonces, bueno, te dejo un poco con
Sí, la ley de violencia de
la
género.
ley de violencia de género, que sobre todo a los que no sean de España o que sean de España no la conozcan más
Bueno,
a
que es
fondo, pues
imposible que no se
es un
conozca
poco
casi. No, pero
cómo
bueno,
se configura.
no me voy a enrollar mucho porque al final es una ley. Si la queréis ver, está en el BOE. Pero la voy a hacer un poco resumida, ver un poco pues en qué consiste y qué tipo de derechos se les dan a las mujeres por el simple hecho de ser víctimas de violencia de género. Bueno, la ley es la 1/2004. Y lo primero que quiero empezar a decir es la definición que hace esta ley de la violencia de género, que es ahora mismo la que está vigente, que sería que la presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre esta por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges, aún sin convivencia, ¿vale? Antes sí que se exigía convivencia, ahora ya no. Entonces, bueno, pues resumido, pues ya lo sabemos. Por pareja es pareja, vivan o no vivan juntos, ya está.
Incluso novios que hayan tenido cualquier tipo
claro,
de
claro.
relación.
Claro, claro. Y bueno, además también se extiende ya no solo a la mujer, sino también a los descendientes, sean hijos, solo hijos de la mujer, personas con discapacidad que sean dependientes de la mujer, etcétera. Sería como todo el núcleo, tanto de la mujer como de las personas que dependan de ella, ¿vale?
Vale.
Y bueno, pues la finalidad de la ley es prevenir, sancionar y erradicar esa violencia, que ya os digo que erradicar nunca se va a poder erradicar, porque el crimen no se va a poder erradicar y desafortunadamente la violencia en la pareja tampoco va a ser. Entonces, bueno.
Como spoiler para quien piense que el crimen se puede erradicar.
No, es que no se va a poder, evidentemente se puede disminuir, que gracias a Dios en la actualidad y en un país como España hay una seguridad muy buena, entonces se ha disminuido, pero es imposible erradicar porque ya entraríamos en otro tipo de causas biológicas, psicológicas, que ahora mismo no viene al caso, que otro podcast lo podemos hacer, ¿no? Interesante, sí. Pero que no. Entonces, bueno, pues para no enrollarme, esta ley, ¿vale?, se divide en distintos capítulos. En cada capítulo pues aborda derechos de la mujer, por ejemplo, en el ámbito educativo. Se quiere pues dar en la educación un tono menos sexista, menos discriminatorio y educar a todo el mundo en igualdad. Como ya sabemos, en los medios de comunicación lo mismo, dejar ese carácter vejatorio de la mujer. Ejemplo, pues que la mujer salga en ropa interior en los anuncios. Ejemplo, pongo pues por llevarlo al día a día. Luego, en derechos laborales, pues si la mujer ha sido víctima de violencia de género, pues tiene derechos como, por ejemplo, movilidad geográfica, también redistribución del tiempo de trabajo, etcétera, ¿no? Un poco tanto, tanto en empresas privadas como en las instituciones públicas, tendría lo mismo. Y luego, pues, un poco a nivel institucional, a nivel judicial, bueno, se crean los juzgados de violencia contra la mujer, que este tipo de juzgados son los que llevan los delitos cometidos por la pareja hacia la mujer. Y bueno, también lleva otro tipo de delitos. Y bueno, ya por último, pues sería, a ver, espera, que estoy aquí mirando, estaba mirando un poco por si podía incluir algo más que fuera así, que llamase la atención, pero no, tampoco, no hay mucho más, la verdad, es un poco lo mismo, ¿no? Estaba mirando, digo, a ver, pero al final, en resumidas cuentas, es lo que os acabo de contar, muy resumido, entonces, bueno, si la queréis ver, pues ya la tenéis en el BOE. Entonces, bueno, pues son ese tipo de derechos, ¿no?, que por el simple hecho de ser víctima, pues tienes, ¿no? Esa facilidad, no es que esa facilidad, porque evidentemente tiene que haber un informe policial, una orden de protección, etcétera, ¿no?, pues para concederte esos derechos, ¿no?, de violencia, de trabajo, pues para irme a otra provincia, para cogerme una baja, etcétera, ¿no? No es que sea, oye, soy víctima, no. Tiene que haber, evidentemente, un informe, ¿no?, que lo diga, para ser, bueno, para tener este tipo de derechos.
Que podríamos decir que, en resumidas cuentas, son medidas orientadas a ayudar a la víctima a reincorporarse y a seguir con su vida.
Digamos. Sí, evidentemente, claro, sí.
Vale.
Vale, luego, como cosas así que quiero añadir, a raíz de esta ley de violencia de género, en el Código Penal se modifican una serie de delitos, como es el delito de amenazas, el delito de lesiones o el de coacciones, que se agravan en el caso, ¿no? Es otro apartado, en el caso de que se ha cometido por la pareja hacia la mujer, pues se agravarían este tipo de delitos, ¿no? Aumentaría la pena, aumentaría tanto también las multas económicas. Entonces, bueno, pues también es importante decirlo.
Que es una disparidad.
¿En qué sentido?
Las penas.
¿Cómo que disparidad? No entiendo.
Hay disparidad, hay diferencia entre la pena.
Ah, sí. Claro. Sí, es lo que estoy diciendo, que eso es en otro apartado dentro del Código Penal, dentro del delito, pues cuando se define que es el delito de lesiones, etcétera, pues dentro habría otro apartado que en el caso de que sea la pareja hacia la mujer, pues la pena aumentaría. Por ejemplo, os voy a leer, es que como son muy largos estos delitos, pues tampoco lo quiero. Vale, por ejemplo, el que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico una lesión de menor gravedad, porque tenemos distintos tipos de lesiones, aquí sería la de menor gravedad, o golpear o maltratar a otro sin causarle lesión cuando la ofendida sea o haya sido esposa o mujer que haya estado obligada por una relación de afectividad o persona vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 3081, etcétera. Cuando realmente este delito está tipificado con menor gravedad, pero al ser del hombre hacia la mujer, pues se castigaría con mayor pena.
Aquí ya entramos en el debate que además muchos de criminólogos que estudiamos esto, de estudiantes de derecho, gente de estas ramas, de aumentar las penas, ¿realmente tiene efectividad en la disminución de los delitos?
No.
No, de hecho no está demostrado que un aumento de las penas disminuya los delitos. Entonces,
hay muchos estudios que dicen que al contrario, que no persuade al individuo, porque si no, por ejemplo, en Estados Unidos, que es de los lugares donde hay penas, hay pena capital, y en Estados Unidos hay un gran porcentaje de delitos. Entonces, dejarían de hacerlo y no se hace, ¿sabes?
Claro, entonces llegamos aquí al debate de por qué tienes que aumentar
No es que se quiera aumentar sino que lo que se quiere hacer, yo lo entiendo, es una diferenciación. Es como castigar a ese hombre por haber pegado, amenazado, etcétera, o matado a su mujer. Es como una diferenciación, ¿no? Al final.
Ya, pero
se castiga más, pero es lo quieren hacer como para que se vea que está diferenciado y que está reconocido.
Sí, pero eso al final lo que genera es un sentimiento de desigualdad.
Claro, no, claro, sí, yo es decir, estoy hablando de cómo objetivamente se puede deducir que se ha hecho esto. No digo ni que esté bien ni que esté mal.
Digamos, lo que pasa es que entonces entramos al absurdo.
Porque
imaginemos una pareja donde ambos
es lo agreden. Que te iba a decir. Que en amenazas, ecuaciones, ¿quién no ha insultado a alguien? ¿Sabes lo que te quiero decir? Incluso en pareja, o sea, discutes, pues, al final muchas veces pasan cosas. No quiero decir que se agredan, ni mucho menos, ¿no? Pero te quiero decir que muchas veces pues dices cosas que no quieres decir, etcétera. Entonces, en este tipo de delitos no creo que la diferenciación sea correcta.
Y que al final, en estos aspectos, cómo se configuran estas leyes, se está centrando únicamente en después de que se haya cometido el delito. Es decir, que al final tenemos que poner, yo creo que el enfoque en prevenir el delito y no tanto en cómo vamos a tratar a la víctima después del delito.
Ya, pero porque eso si se no da en todos los delitos. Ya, pero claro. Es que eso se da en todos los tipos de delitos. No hay una prevención buena.
Claro, entonces configuras una ley para proteger a la víctima cuando ya estás asumiendo que es víctima, cuando ya ha sido víctima. Entonces eso no creo yo que tenga la efectividad que debería esperarse de una ley como esta, que además ha marcado un antes y un después, digamos, en la legislación española. Uh-huh. Y que a día de hoy todavía pues está en funcionamiento y tiene sus variaciones y sigue estando en el centro de debate político.
Sí, mira. Bueno, hay partidos que la quieren eliminar, entonces, bueno, aquí hay disparidad. Pero bueno, es lo que digo, que al final esto se usa como un instrumento político.
Exactamente.
Entonces, y bueno, y para acabar este punto, mencionar la novedad que ha habido en el Código Civil, que pasó, creo, el verano pasado, si no me equivoco, que fue lo del suspender el régimen de visitas a los padres acusados por violencia de género. Sí, creo que fue el verano pasado. Ah, no, mira, el 3 de septiembre, sí, bueno, casi verano. Bueno, pues se reforma el artículo 94 del Código Civil y que se queda diciendo que no procederá al establecimiento de un régimen de visita o estancia y si existiera se suspenderá respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal, es decir, que esté acusado ¿vale? Mientras hay, existe un proceso penal, todavía no hay una sentencia firme por lo de siempre, por violencia de género. Entonces, aquí se restringen derechos a los hombres porque al final se está un poco vulnerando el principio de inocencia, ¿no? Sí. El derecho a la inocencia, por así decirlo. Porque ya te están acusando directamente, aunque estás todavía inmerso en ese proceso, que no ha habido una sentencia firme ni definitiva en la que se acuse ya realmente al hombre, pero ya le estás privando el derecho de ver a sus hijos por el simple hecho de ser acusado.
Sí, que además que tenemos que tener en cuenta que hay procedimientos que pueden durar mucho tiempo y estas medidas cautelares que se suelen tomar pueden hacer mucho daño. Es decir, entrando ya a temas que mismamente desde los movimientos feministas dicen que no existe, porque es verdad que no está recogido en ningún manual de psicología ni nada parecido, el síndrome de alienación parental. Lo cual no significa que no exista esa situación.
Hombre, es decir, claro que hay claro, que puede existir que verdad, un padre ponga en contra de lo, ¿sabes? Al hijo del otro. Eso claro que puede existir.
Entonces, y llegamos que existe. Al absurdo de decir, yo te acuso a ti de malos tratos, y mientras dura ese proceso, que puede durar más de un año, se toman unas medidas cautelares de. En este sentido, el régimen de visitas, que no pueda ver a los niños. Y durante ese tiempo estamos hablando de que vamos a ponernos en el caso de que la víctima lo pueda hacer con maldad, el poner a los hijos en contra de su propio padre.
Sí.
Y sí que es verdad que ahora cualquier persona que escuche esto decir, ya, ¿qué estás? Suponiendo que existen denuncias falsas, no sé qué, no sé. Sí.
A ver, existen. Existen. Claro que sí. Existen. Claro, es que estamos en las mismas. Y yo creo que ahora incluso hay más facilidad en esta tipología de delitos de que existan.
Además,
denuncias falsas. ¿Por qué? Porque por la repercusión que sabemos que tiene este tipo de delitos.
Entonces, así,
y por las facilidades que se le da a la mujer en ese sentido de. ¿Sabes? Yo ahora mismo puedo ir a mi pareja, me enfado con él y coger y decir, oye, que me está maltratando.
Sí, sí. Y de hecho.
Y no lo está haciendo. Pero bueno, por lo que sea. Entonces, acierta más. No, lo he dicho mal. Piensa mal y acertarás. Estoy yo muy buena, ¿eh? No, pero en serio, ¿eh? ¿Quién dice que esta medida es buena? O sea, ¿quién ha tomado esta decisión?
Sí, ¿en base a qué se ha tomado?
¿En qué? ¿En unos profesionales? ¿Se ha estudiado que los padres que son maltratadores también, o sea, que los maridos maltratadores también son malos padres?
Yo solo para poner en contexto de cómo funciona en este sentido este país, sé que esto va a sonar un poco raro, pero en uno de los informes realizados por el Ministerio de Igualdad, no me acuerdo en qué año era, lo tengo por ahí apuntado, las personas, los profesionales que trabajaron en desarrollar este informe, había una profesional que era filóloga, no sé si era de lengua hebrea o algo así. Claro, a mí me hace pensar y reflexionar sobre, ¿es esta persona la indicada para participar en un estudio?
Bueno, es que indicados en las instituciones que tenemos hoy en día.
Sí, ¿no? Es como pero decir que yo como criminólogo participo en un estudio sobre física cuántica.
Ya.
Y pues eso, no tiene nada que ver. Para que se entienda. De que muchas veces se toman decisiones y dices, ¿qué expertos han hecho esto?
Dime, se las toman unilateralmente.
Esto es como. Bueno, no voy a entrar en
polémica. No, yo tampoco quiero. Vale, bueno, pues hasta aquí sería un poco el punto de ley que tenemos ahora en la legislación que tenemos ahora en España a nivel de violencia de género.
Muy bien. Yo lo que voy a hacer ahora un poco. A mí me gustan mucho los datos, la verdad, me encanta tomar datos, porcentajes, hacer números. Y voy a hablar un poco así de datos para ponernos en el contexto de España. El resto del mundo, verdad es que no tengo unos... Tampoco tengo datos de cada parte del mundo, pues imposible. Pero sí que luego daré unos cuantos datos sobre la violencia en la pareja en diferentes puntos del mundo, ¿vale? Y seguramente os sorprendan los resultados que he obtenido. Quería empezar un poco para que veamos cuando se toma la medida de implantar la ley de violencia de género, se toma principalmente, como ya ha explicado Mariam, porque existe una sobrerrepresentación de las víctimas en este tipo de delitos. Es decir, existen más mujeres que hombres. Eso es lo que dicen los expertos, que hay muchas más víctimas mujeres que hombres. Todo eso podría ser aplicable, por ejemplo, a los delitos de carácter sexual. Es decir, hay muchas más víctimas de agresiones sexuales en mujeres que hombres. Es
muy
obvio.
Sí, eso es así. Sí.
¿Cómo? Para el que no, a lo mejor no entienda cómo se calcula esta sobrerrepresentación. Pues tenemos que tener en cuenta que, al fin y al cabo, en España, como en cualquier parte del mundo, normalmente, la mitad de la población es hombre y la mitad de la población es mujer. Si más de la mitad de la población, si más de la mitad de la población reclusa es hombre, eso significa que ya hay una sobrerrepresentación de la delincuencia en los hombres. Es matemática básica, podríamos decir. En España, en 2019, el 92,5% de los reclusos eran hombres. Es decir, los hombres, como tal, cometen 11, casi 12 veces más delitos que las mujeres. ¿Vale? Entonces, se podría debatir aquí sobre cuáles son las causas, etcétera, etcétera. Sabemos que hay una sobrerrepresentación, pero esto es a nivel mundial también. A nivel mundial hay una sobrerrepresentación de los hombres en la delincuencia. Y en cuanto a la victimización, ya no te sé decir, ¿vale? Aquí sí que es verdad que no tengo el dato como tal, pero sí que sé, te puedo decir algunos datos así, que también Mariana ahora mismo estará viendo, que es sobre diferentes delitos tipificados aquí en España. ¿Y cuál es la victimización y quiénes cometen estos delitos?
Decir que esto se ha sacado del Ministerio del Interior, que tenemos datos objetivos.
Exactamente, yo no me he inventado ningún tipo de dato. Tenemos, que por ejemplo, en el año 2021, sí, son datos de 2021, por ejemplo, en homicidios, ¿vale? Que es lo que más miedo nos puede provocar, en homicidios o asesinatos consumados, la mayor parte de los homicidios los llevaron a cabo hombres. Uh-huh. Y también la mayor parte de las víctimas fueron hombres. Es decir, casi dos veces más víctimas de hombres que de mujeres había en homicidios. Al igual que en delitos como lesiones, también hay dos veces más. En otros delitos como robos con fuerza, hay más el doble de víctimas hombres que mujeres. Y luego hay delitos que son bastante parecidos, ¿sabes? Por poner un ejemplo, los hurtos, estafas, y no muchos más. Y sí que es verdad que aquí podemos hablar de la sobrerrepresentación de las víctimas, de las mujeres como víctimas en delitos sexuales. Ya hemos dicho, todos sabemos, que en agresiones sexuales las mujeres son... La mayoría de los estudios te dicen que entre el 90 y el 95% de las víctimas de agresiones sexuales son mujeres.
Hombres.
Que hay un margen del 5% que se puede reservar, en este caso, a los hombres. Y eso, es decir, las mujeres como tal sufren 10, incluso 11 veces más violaciones que los hombres. Es decir, hay una sobrerrepresentación. Y según los datos del Ministerio del Interior, y a lo que vamos en cuanto a malos tratos habituales, las mujeres lo sufren 6 veces más que los hombres.
Sí, es decir, lo estoy viendo, sí.
Basándose en los datos que el propio ministerio ofrece, se puede entender que la ley diga, oye, hay más víctimas mujeres, tenemos que protegerlas, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué se tiene...? Yo la pregunta que quiero hacer... para que se reflexione en esto, ¿por qué se hace esa distinción entre sexos y se legisla en función del sexo y no se legisla en función de otras características que puedan tener las personas. Por poner un ejemplo, se podría legislar también en función de la edad. Sabemos que hay rangos de edad, es decir, la mayor parte de la delincuencia ocurre en la veintena de edad. ¿Por qué no se, por qué no esa sobrerepresentación de delincuencia no está más castigada? ¿Por qué no, yendo aquí, aquí entramos en el típico debate de no, es que si dices esto, eres racista? Datos del propio Ministerio del Interior. En cuanto a agresiones sexuales, hay más agresores sexuales de otras nacionalidades que la española. ¿Vale? Esto es así, esto cualquiera que quiera mirar los datos.
Pero vamos a ver, es que no sé por qué tenemos tanto miedo. Es que son variables. Nosotros, o sea, los científicos, nosotros somos científicos del crimen, ¿no? Hablo a nivel de la ciencia en general, se mide por variables. Entonces, ¿por qué nos da tanto miedo explicar una problemática y explicar qué variables hay en cuenta, tanto la edad, el sexo, la nacionalidad, causas, pues si era alcohólico, drogadicto, etcétera, ¿no? Mucho, ¿por qué nos da tanto miedo? ¿Por qué hemos llegado a eso?
Es que yo creo que al final de la politización de estos temas tan que sensibles...
Ya, es que ya, yo no me quiero meter.
Claro, yo sí me quiero meter en esto, ya, sí que quiero hacer hincapié. Y es que la politización de estos temas tan sensibles lo único que provoca es que tú no puedas hablar de forma objetiva de un tema porque se te entiende que a lo mejor tú estás utilizando para atacar a cierto colectivo. Es decir, está bien visto decir la mayor parte de los violadores son hombres.
Claro.
Eso está muy bien decirlo. No pasa nada. No. Sin embargo, si tú dices que, por ejemplo, la población extranjera que aquí hay en España...
Sí, por ejemplo, cualquier país, ya sea... No, bueno, no voy a meterme en ningún país en concreto, pero bueno, no, cualquier
te
país...
Decir, por ejemplo, ya sea le puedo decir los africanos, pero da igual. Vamos a ir a la población extranjera.
Los magrebíes...
Sí, yo voy a reunir a todos los que tengan que ver fuera de España. La población extranjera en España, en proporción a la cantidad de extranjeros que hay en España, comete 4 veces más agresiones sexuales que la población española.
Pero nos hemos preguntado por qué. Porque vienen de otro tipo de sociedad, a lo mejor en la que la mujer todavía sí que hay una desigualdad. Por sí, ejemplo, ser, porque a ver, vamos a ver, África al final es África. Entonces, la mujer no tiene las mismas igualdades ni libertades que en los países occidentales. ¿Eso es así?
No, que vienen de una...
De una sociedad
diferente.
Diferente, etcétera. Entonces, todo eso se tiene que explicar y no es malo que se explique. Ni para, claro, para poder entender por qué hacen lo que hacen.
No, otra cosa ya la utilización que con maldad quieran hacer ciertas personas. Pero tenemos que entender que la violencia es violencia. Entonces, hay factores que afectan más y factores que afectan menos. Que yo diga que los extranjeros cometen 4 veces más delitos de agresiones sexuales que los españoles, no significa que los extranjeros sean malos.
Y que todos sean así, que no es así.
Un dato estadístico y sin más.
Y claro, y que incluso habría que tener en cuenta, si claro, queremos prevenir y minimizar las agresiones sexuales, es un dato que hay que tener en cuenta el por qué y cómo abordamos esa problemática. Para que en vez de 4 de 10 inmigrantes en España agredan, que solo 1 de 10 agreda, ¿no?
Tenemos que tener en
pero
cuenta...
Pero claro, para víctima... eso hay que contratar a criminólogos. Gracias. Hasta luego.
Tenemos que tener en cuenta que a la víctima le da igual que le agreda un extranjero, que la agreda...
Sí, que la agreda un español, un francés, un marroquí, un argentino,
igual,
lo que sea.
Va a ser igual. Es decir, el daño que la haga va a ser igual. Entonces, yo creo que no hay ningún tipo de problema, no debería haber ningún tipo de problema en señalar estos aspectos.
No.
Pero yo lo que quería ir es, joder, habiendo una sobrerepresentación, y se crea una ley por la sobrerepresentación que hay de hombres maltratando a mujeres... Pero, sin embargo, a nadie se le ocurriría llevar a cabo una ley para castigar más al extranjero que al español.
Ya.
Yeah. Agresiones sexuales, porque hay una sobrerepresentación. De hecho, quiero ir más allá, como voy a contar ahora.
Sí, bueno, venga, sigue, que si no nos enrollamos.
En el tema de violencia de género, los extranjeros también están sobre representados. Es decir, hay más extranjeros. Bueno, en términos totales no, en términos absolutos no. En términos relativos, los extranjeros cometen más delitos de violencia de género que los españoles. Y a nadie se le ocurre decir, vamos a legislar contra los extranjeros. ¿Por qué? Porque se tendría entendido como discriminatorio, como racista. Pero sí que se puede hacer en el contexto de vamos a legislar contra los hombres, por así decirlo. Que es a lo que yo quiero ir. Esa doble moral...
Sí, sí, sí. Yo sí que creo que la violencia dentro de la pareja hay que castigarse y tiene que tener una especial dedicación y una tipificación especial, pero no como está definida, porque al final es verdad, es una problemática. En la pareja hay delitos en los que al final el hombre mata a la mujer, en el peor de los casos. ¿Existe? Sí, es una realidad, evidentemente, no se puede obviar, pero yo creo que el enfoque que se le da no es el adecuado.
No lo es. No lo es porque no va a intentar acabar con la causa principal del problema. Que si me preguntan a mí cuál es la causa principal, pues no te lo sabría responder.
Es
más complejo.
Es muy complejo, es un estudio largo que se tiene que hacer, tomar en cuenta muchas variables, como hemos dicho, no solo que el hombre mata por el hecho de ser mujer y ya está. Y cuando se entienda eso, pues se podrá avanzar.
Exactamente.
En fin, sigamos.
Sigamos. Sí. Yendo a los datos de violencia de género, según el Consejo del Poder Judicial, año 2020, tenemos que tener en cuenta, en este año se explica que hubo un total de 168.000 denuncias. Ahora bien, aquí es donde entran las cosas que a mí me vuelan un poco la cabeza, porque hay cosas que yo no entiendo. Pero esto sí, mira, por ejemplo, a lo que yo quiero ir.
Sí.
En España, el 10% de la población es extranjera, el resto es española.
Vale.
Vale, entonces, en una normalidad estadística, el 90% de las víctimas y también de los agresores de parejas tendrían que ser españolas y el 10% extranjeras. En el momento que se sale uno más para un lado o para otro, ya hay una anormalidad y una sobrerepresentación. En este caso, las víctimas españolas representan el 67% de las víctimas de violencia de género y las extranjeras el 32%. En cuanto a condenados extranjeros y españoles, es bastante parecido. Es decir, se condenó a 13.500 hombres españoles y se condenó a 5.300 hombres extranjeros. Dentro de lo que sería ya qué tipo de condena, qué tipo de sentencia se lleva a cabo, aquí ya sí que hay una variación de números un poco extraña, además no se explican de dónde salen, pero bueno. Y en cuanto a sentencia absolutoria, en sentencia contra la mujer, se absolvió a casi el 2% de los agresores, se condenó al 13% de los agresores y el resto de porcentajes van bailando de un lado para otro. Bailan en sobreseimiento, que al fin y al cabo es el archivo de la causa, puede ser total o puede ser parcial, se eleva a otro órgano competente o también tiene aquí la opción que es otras, que no te explica dónde va. Claro, ese caso no te explica qué pasa con él. Se queda ahí en el limbo.
Y bueno, igual que elevación al órgano competente, o sea, se eleva al otro órgano que es jurisdiccionalmente competente, pero no sabemos qué pasa.
Claro.
No en ese órgano.
No te explica el qué pasa con
y, ese. Bueno, sí, sobreseimiento provisional, lo que tú has dicho, que era casi un 38%, eso significa que está provisionalmente parado hasta que no haya pruebas con peso, ¿no? Es decir, de momento hay pocas pruebas, no hay índices de delito o de que esa persona sea el autor del delito, entonces es como provisional, ¿no? Hasta que no aparezcan nuevas pruebas se queda ahí un poco, vale.
Exactamente. Y para meter más datos en cuanto a las sentencias llevas a cabo, esto ya es de 2019, un año anterior. Tenemos, digamos, yo te tengo aquí apuntado, tres órganos, ¿vale? Que son los que dictan sentencia en violencia de género en el año 2019, que son el Juzgado de Violencia contra la Mujer, que es un juzgado que se llevó, que se creó específicamente para tratar estos casos de violencia de género. Luego está el juzgado de lo penal y luego las audiencias provinciales. Pero este no lo podemos saltar. No lo podemos saltar porque son muy pocas sentencias las que se juzgan ahí.
Vale.
Entonces, existe, a mí me parece muy curioso, que existe una diferencia muy grande entre el porcentaje de sentencias condenatorias que hay en el juzgado por violencia a la mujer en comparación a los juzgados de lo penal. Es decir, el juzgado por violencia a la mujer consigue un total de el 88% de sentencias condenatorias y el 12% son hombres que han sido absueltos.
Uh-huh.
Y el juzgado de lo penal es curioso porque solo condena al 58% de los hombres y absuelve al 42% de los hombres. Es decir, yo sí que quiero dejar claro que una persona absuelta no significa que sea inocente como tal.
Claro.
Ni una persona condenada significa que sea culpable como tal.
Hombre, pero intentamos que,
sí, pero,
que sí
pero
sea así, ¿no? Porque si no la justicia...
Claro, como que vivimos en un mundo que no hay fallos, ¿vale? Que el 57... Bueno, el total al final es que el 70% acaban condenados y el 30% acaban absueltos. Es decir, aquí quiero meterme, si me dejas, Marín.
¿En qué?
Me quiero meter en el...
Sí, solo mencionarlo un poco. Yo no te tengo que dejar nada, tú habla lo que quieras.
Es que me meto en muchos fregos.
Ya, yo no quiero porque no quiero. Porque...
Pero sí que me quiero meter un poco en el tema, solo mencionarlo por encima, cuando se habla del tema de denuncias falsas. Y siempre sale el número, el famoso número, el 0,00000, muchos ceros por ciento de denuncias falsas.
Ay,
que implica que a lo mejor al año hay una denuncia falsa nada más.
Ya.
Vale. Pongámonos serios. Si el 30% de las condenas son absolutorias, no puede haber el 0,00001% que sean denuncias falsas.
Ya.
Obviamente no son el 30% denuncias falsas, pero joder, asumamos que las sentencias absolutorias significa que la persona es inocente. Si una persona es inocente, la persona que está denunciando se puede sobreentender que no es verdad lo que está contando, porque si no hubiese sido condenado como culpable. No es así, la realidad no es así. Puede haber falta de pruebas, puede haber confusión en las declaraciones, un montón de cosas. Que tu abogado sea un crack. Es decir, hay un montón de cosas, pero sí que hay que pensar un poco que si el 30% son absueltos, no puede haber un número tan bajo de denuncias falsas. ¿Vale?
Sí, no, sí, sí, se lleva razón. Ya está. Es que son números, son datos. Es que aquí no nos inventamos las cosas, son datos que existen y ya está.
Claro, ya cada uno lo puede interpretar como quiera. Pero, porque es lo que digo, no se puede interpretar que el 30% son denuncias falsas, el 30% son denuncias falsas, pero sí que el 30% se puede interpretar como que son inocentes.
A ver, que ahí, es que es lo que hay, ni todo el mundo es tan bueno ni todo el mundo es tan malo, es que
claro,
ni que por ser mujer todas las mujeres somos ángeles y increíbles y súper buenas, pero es que no es así. Totalmente. Es que parece que las mujeres somos que no se nos puede tocar, que somos, no sé, de cristal y que nunca vamos a hacer el mal. Es que no es así. Somos personas. Es que lo primero es que no, somos personas, somos seres humanos. Y luego ya está el sexo y el género, porque bueno, aparte que el género es una definición social que se le ha dado al hombre y a la mujer. Algo social. Entonces, bueno, por eso digo que las mujeres ni somos tan buenas ni somos tan malas, o sea,
exactamente.
Somos personas, ya está. Entonces, esa cosa siempre de no, la mujer nunca va a hacer una denuncia falsa, no es así.
Claro, eso de no podemos caer en el error de pensar que la mujer no tiene maldad, es decir, no es que
no va por eso.
Hay personas malas y personas buenas.
Y ya está, hay muchas cosas y es lo que hay, ya está. Y cuando asumamos eso, pues podremos avanzar como sociedad. Y ya está.
Exactamente.
En fin.
Y bueno, así como curiosidad, para quien le interese, es decir, desde que se llevó a cabo la ley de violencia de género, sí que es verdad que las víctimas, en este caso mortales, que ha habido. Sí que verdad es que si tú miras una gráfica, ves una ligera disminución, ¿vale? Pues desde el 2003 hasta el 2010, la verdad es que hubo casi todos los años más de 70 muertes, pero a partir de 2011 sí que el número ha sido por debajo de las 60 muertes. Es decir, ha habido una disminución. Que sea por la ley o no, ya es un debate que no vamos a entrar aquí. Pero sí que ha habido una disminución. Y lo que resulta más extraño es que en plena pandemia, 2020, cuando hemos estado encerrados, cuando las víctimas de violencia de género han estado conviviendo día sí y día también con sus agresores, sea el año que menos muertes se han registrado. Es decir, es el año que durante estos últimos 17 o 18 años que llevará la ley, es el año que menos muertes ha habido. Lo cual a mí me resulta cuanto menos curioso.
A mí también, la verdad. Hay cosas que no se entienden, la verdad.
Sí, sí, que conviviendo con tu maltratador es cuando como que no haya llegado a explotar la situación y que te...
Lo que se me ocurre es que la víctima no ha denunciado, porque al estar como metida en la casa y no tener como escapatorias y... marido sí, se queda acá denunciado, no puede irse, no, bueno, no lo sé, a lo mejor lo veía más complicado.
Es lo curioso, mortales, que al fin y al cabo la mayor parte de las víctimas mortales no habían denunciado previamente. Es decir, la denuncia no es algo que motive al agresor a matar.
No,
porque la mayor parte, es lo que digo, la mayor parte no llega a denunciar y muere antes de eso. Y ya solo... como último así, un poco, para que se sepa lo que hemos dicho. En cuanto a la edad de los agresores, sí que es verdad que se suele poner mucho el foco, en este sentido sí que me voy a cabrear un poco con la sociedad, y es que se suele poner el foco en los jóvenes, pero ya, digamos, tanto adolescentes como en la veintena de edad en la que yo me encuentro, pero la mayor parte, es decir, el 50% de los agresores de violencia de género están entre los 30 y los 50 años. Es decir, no son los jóvenes, por así decirlo. Sí. Las víctimas sí que están en esos rangos de edad, están entre los 20 y los 50 años. Ahí es donde se agrupa la mayor parte de las víctimas, casi el 70% de las víctimas. Entonces... No sé qué decir exactamente, pero que aunque los jóvenes también se está viendo un incremento de este tipo de violencias en la pareja, donde más violencia en la pareja está ocurriendo es en otros rangos de edad diferentes, más adultos, digamos.
Pues sí, la verdad. Interesante.
Son datos, quien no le guste.
Pues... ya.
Que se busque otro.
¿Sí? Muy bien. Pues bueno, ahora vamos a pasar al punto de la violencia vicaria, que también yo además tuve, bueno, la suerte de hacerlo en el trabajo de fin de máster, yo no la violencia vicaria en sí, sino yo estudié, porque la violencia vicaria evidentemente es... también una herramienta política, una definición política que se da ahora a los padres que matan a sus hijos para vengarse de las mujeres. Yo lo que hice en mi trabajo de fin de máster fue el filicidio, que es tanto, ¿no?, los progenitores de ambos sexos que acaban con la vida de sus hijos. Entonces, claro... tú cuando en las noticias lo único que sale son padres que han matado a sus hijos porque se ha vengado de la madre, porque etcétera, etcétera, ¿no? Que evidentemente existe, pero obviamos la otra parte, que son las madres que matan a sus hijos. Entonces, aquí lo que queremos hacer es que al final esto, o sea, no es una lucha por ver quién es más malo ni quién mata más, no, es dar datos objetivos y dejar de distorsionar esa realidad, ¿no? Que nos dan en la realidad que nos dan los medios de comunicación, claro, de que siempre es el padre el que, por vengarse de la mujer, mata a los hijos. Como que la madre es impensable que mate a sus hijos. Pues bueno, desgraciadamente esto no es así. Entonces, bueno, también, un poco resumido, hay muchos estudios, ¿vale? De autores americanos, ingleses, canadienses, etcétera, que han estudiado el fenómeno del filicidio. Entonces, como nos íbamos a centrar en la violencia vicaria, que al final es la que está relacionada con el tema de la violencia de género, bueno, pues decir que incluso en muchos estudios la madre mata más que el padre a los hijos. ¿Por qué? Lo mismo. Son muchas variables, no podemos coger una, no, tampoco podemos coger que el padre mate solo por vengarse de la madre, que aunque sí que es verdad que de todos los estudios que se han hecho, sí que la madre también lo hace por venganza, pero el padre lo hace en mayor medida, ¿vale? Porque la madre sí que mata más por motivos psicológicos, por vale. trastornos, ya sea de depresión postparto, esquizofrenia, ideas de suicidio. Entonces, bueno, pues en muchos casos la madre, cuando se quiere suicidar, se lleva también por delante a sus hijos. Ese se llama el filicidio altruista, ¿no? Un poco por decirlo. Entonces, bueno, pues aquí yo tengo de un estudio, porque el Ministerio del Interior no es hasta 2010 cuando empieza a aportar datos sobre los fallecimientos de los niños, es decir, distinguidos por el sexo del asesino, ¿no? Entonces sí que, bueno, hay un centro, el Centro Reina Sofía, que sí que elaboró un estudio entre los años 2004 y 2007, que yo he cogido en poco estos años, y bueno, pues se ve que al final el hombre comete 58%, esto es en España, ¿vale? En esos años de los infanticidios, frente a la mujer que comete el 42%. Como vemos, ¿vale? O sea, el porcentaje es casi muy similar. Y al final, bueno, esto en esos años, en este país, en otros países, como he dicho, como yo leí muchos estudios para hacer el trabajo de esto, pues al final es que en unos estudios sí que a lo mejor sobresalía la mujer, en otros estaban muy igualados. Entonces, bueno, pues ya está, para que se vea que no solo es el hombre, que también es la mujer.
Sí, la imagen mediática...
Claro.
El hombre es el asesino de los hijos, cuando no es así. Hay una cierta igualdad en ese sentido.
Claro, y dirá la gente, no, pero es verdad que los hombres mataban por venganza. Sí que es verdad que en números hay un porcentaje superior a que el hombre mate por venganza que la mujer, pero la mujer también lo hace. O sea, ¿vale? Lo hacen igualmente. Que el hombre sobresalga 2 o 3 puntos más que la mujer, bueno, pero lo hace. Entonces, claro, siempre, pero al final siempre se va a intentar justificar, porque, por ejemplo, la madre, vale, al final mata porque tiene un trastorno psicológico, ahí no sabe lo que está haciendo. Sí sabe lo que está haciendo. Porque aunque tú tengas un trastorno psicológico, evidentemente, si no es esquizofrenia, que sí que pierdes la noción de la realidad, no sabe lo que has hecho. Hay muchos trastornos psicológicos que saben lo que estás haciendo, pero hay una alteración. Sí, y además...
Una depresión.
Cuando yo hice en el trabajo, el estudio, yo cogí 30 sentencias del Consejo del Poder Judicial desde 2008 hasta el 2018 había incluso más madres que padres de las sentencias que pude encontrar, porque cogí 30 porque también para encontrar sentencias de eso en este país, en fin. Y sí, me costó muchísimo. Y porque parece también que es un tema que no se quiere hablar, entonces cuesta mucho encontrarlo, ¿no? En los archivos, no sé. Entonces, bueno, así que todas las mujeres, la mayoría de las mujeres que fueron condenadas a un establecimiento penitenciario, aunque tenían alteraciones psíquicas, ¿vale? Porque no es tan fácil absolver a una persona porque tenga un trastorno mental, ¿vale? Tiene que tenerlo muy continuado, que esté muy agravado. Entonces, al final, igualmente fueron condenadas, ¿vale? Entonces, no hay una excusa tampoco de que la mujer mate ahí porque tiene trastorno mental, ¿vale?
Y que al final volvemos a lo mismo, de que mate por un motivo, mate por otro.
Ya, pero,
niño
ya y... pero no es lo mismo matar porque la mujer tenga depresión posparto que esa imagen, ¿no?, del hombre de pues me ha dejado mi mujer, pues secuestro a mi hijo, José Bretón, y le quemo. Que evidentemente. Que... No,
la,
cuando...
motivación, la motivación es diferente, pero el resultado fatal.
Ya, es el mismo. Entonces, bueno, hay que dar datos objetivos. Es una realidad que desgraciadamente pasa tanto en hombres como en mujeres. No se puede coger esa violencia y llamarla violencia vicaria como otro tipo de violencia de género. ¿Por qué no? Porque primero que la víctima es distinta, ¿vale? Y no. Es un niño y no tiene nada que ver con la mujer, aunque lo haga para vengarse de su mujer, pero al final la víctima es distinta y creo que no se debería de meter dentro de la violencia de género, que no está, o sea, no está reconocida como tal, pero ya, bueno, pues
se están haciendo esfuerzos
políticamente por... se habla y a mí no me parece bien. Y porque, por ejemplo, yo tengo aquí un par de noticias que bueno, cuando la gente de España lo sabrá, el año pasado cuando el padre mató a sus dos hijas que se fue en el barco.
Sí, Sergio, de caso de Ana y Olivia.
Sí, es que somos muy malos nombres. El de Canarias. Justo en ese mismo tramo de día salió una noticia, pero que no salió porque no interesó salir, pero en el periódico sí salió, en el que una madre había matado a su hijo porque, para ver textuales, se quería vengar del padre.
Sí, lo que típicamente entenderíamos como que es un hombre el que hace eso.
No, también lo hace la mujer.
Pues lo hizo la mujer.
Y además, la mujer ha confesado que acabó con la vida del hijo para hacer daño al padre del niño, quien había cortado su relación hace 2 años y medio y no quería volver con ella.
Y además le asfixió.
Sí.
A dar un poco.
Entonces,
más
aquí es lo que he dicho, no es una carrera de quién es más malo, quién es más... No, es simplemente ser objetivo, no politizar, visibilizarlo, no politizarlo, esconderlo, porque no ayudas con esto. No ayudas a la mujer, no la ayudas en nada.
No, pues al final, con todo esto es lo que digo, lo único es que genera resentimiento social. Porque ves... y aquí sí que voy a ir a por el Ministerio de Igualdad. Ves un ministerio que se llama Ministerio de Igualdad, que únicamente está centrado en las mujeres. Entonces, tú no puedes comprender como hombre decir, coño, existe el Ministerio de Igualdad y a los hombres, ¿qué nos ofrece ese ministerio? Pues no te ofrece nada. Es decir, todo está enfocado a la mujer. Cuando hay problemas sociales que afectan en mayor medida a los hombres. Y para eso está el Ministerio de Igualdad. Pues yo quiero entender que el Ministerio de Igualdad está para un poco ayudar a todos. Cuando solo se centra en la mujer, pues lo único que provoca es un resentimiento en los hombres y decir, joder, nosotros también tenemos problemas, pero parece que aquí se invisibilizan los problemas nuestros. En plan, nosotros nos jodemos, pero la mujer hay que ayudarla. Y coño, pues eso lo único que genera es con las tonterías que tenemos de estar peleándonos entre nosotros, porque no es que tú más y es que yo menos. Pues así no acabas con ningún problema. Y por poner el ejemplo que más se suele poner, los suicidios. ¿Alguien habla de los suicidios? Nadie habla de los suicidios.
No.
Nadie habla de los suicidios y los suicidios se llevan cada año a más de 3.000 personas por delante. Y el 70% de las personas que se suicidan son hombres. Es decir, es una problemática que afecta más a los hombres que a las mujeres. Pero no vas a ver ningún tipo de política orientada hacia el hombre para intentar que se suicide menos. Como mucho, no sé yo dónde estará esta política, verás una política para evitar un poco los suicidios, pero
ambos... Ese es el problema, que es que en los suicidios, no hay ninguna, o sea, no es hasta un poco hasta ahora que ha empezado un poco a surgir en los medios como que, oh, ya nos estamos dando cuenta de que, hostia, los suicidios existen en España y es la principal muerte, es la principal muerte no natural,
No, y que además
entonces,
es porque está afectando ahora un poco más o en mayor medida a los jóvenes.
Claro,
después de
aparte,
todo esto que hemos tenido de la pandemia aparte, y todo eso.
Aparte, pero es que tampoco existe, entonces, si no existe eso, no va a existir tampoco en una incidencia en el hombre. O sea, una política que incida en el hombre, en ese sentido. Entonces, pues ya está. Y lo que tú dices es verdad, en plan, lo de igualdad, que del hombre no se está teniendo en cuenta, también las dificultades que tiene, que tiene el mayor porcentaje de fracaso escolar, etcétera. Y ya no solo eso, sino que también yo creo que se está haciendo víctima a la mujer de forma continua y ya basta.
Sí,
porque al final se supone que lo que se quiere conseguir es que la mujer deje de ser víctima, y yo creo que estamos consiguiendo lo contrario, que la mujer siempre sea una figura frágil, de debilidad, en la que siempre se necesite tener políticas para ayudarla a ser alguien, ayudarla a tener un trabajo, un salario digno, que, por cierto, yo todas las veces que he trabajado, yo no he tenido problema para acceder a ningún empleo, ni no he tenido un salario menos que el de mis compañeros, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, yo creo que siempre con este tipo de políticas se va a perpetuar que la víctima sea mujer. Porque siempre se nos va a intentar dar como nuestra posición, que evidentemente no la hemos tenido a lo largo de los años, eso es una realidad, y que en muchas cosas puede que sigamos teniendo una desigualdad, ¿no? Pero yo creo que realmente a nivel general y objetivo, todas las mujeres tenemos los mismos derechos, las mismas libertades. Yo tengo 24 años y aunque parezca que esto es un poco de estos años, yo en mi vida me he sentido, o sea, desigual al hombre. Pero sé que evidentemente vamos a seguir siendo víctimas de delitos sexuales, de estereotipos, pero que yo creo que también el hombre tiene estereotipos, ¿no? Creados en torno a él. Entonces, no sé cómo se puede llevar esto de otra manera, ni enfocarlo para que ni el hombre esté en desventaja, que yo creo que ahora mismo, si eres hombre, pues te jodes.
Eres mal.
Sí.
En algunos aspectos eres como el mal, como... Yo a veces lo pienso, es como que a lo mejor la vida del hombre tiene menos valor que el de la mujer, porque todos... esto es como... Bueno, esto es, al final es ver una noticia. Cuando tú ves una noticia de una mujer que muere, pues todos nos da pena. Coño, nos da pena. Nos tiene que dar pena al final. Tiene que dar pena. Pero cuando ves que un hombre muere, es como, bueno, no da algo de pena, pero es como a lo mejor se minimiza menos.
No, que por ejemplo, un hombre asesina a su mujer, tal, y el otro día unas niñas de 11 años mataron a su compañero de clase. Y el titular era: un niño habría fallecido a causa de un golpe de dos niñas. Y además se hizo un hashtag como asesinado, ¿no? Me diciendo, no habría fallecido. Es que dos niñas han asesinado a un niño. Entonces, ¿por qué ese cambio de los verbos, esas, ¿no? Ese intentar no visibilizar que una niña ha matado a un niño? ¿Por qué?
Porque el lenguaje es importante.
Ya lo sé, pero...
Es importante y sabemos que pues se hace, se hará con algún tipo de fin.
Pero no es justo. No hay igualdad. Para mí ahora mismo no hay igualdad.
De hecho, voy a leer aquí dos titulares para que veamos cómo lo trata el mismo periódico, el periódico El País, que es de España.
Bueno.
El primer titular es: un padre, el verbo es mata, ¿vale? Un padre mata a su bebé al tirarse con ella por una ventana del Hospital de La Paz. ¿Vale? Y el otro titular es: mueren una mujer y su hijo
al
tirarse ella de un sexto piso con el niño en brazos.
Ya, muy fuerte, es muy fuerte.
Muy evidente que se está tratando un problema como: él es el asesino, el padre la ha matado, y la otra es como: no, han muerto. sea, han muerto como si hubiese sido una causa externa lo que haya provocado esa muerte.
Sí, sí. Es...
Cuando, joder, ambos han hecho lo mismo. Se han tirado, han saltado al vacío con su bebé, con su hijo. Se han matado los dos. Es decir, es un suicidio ampliado, se podría entender.
Sí, sí.
Pero a uno se trata como el que mata y otro como el que muere. Uno es como víctima y otro es como agresor.
Eso es una pena porque... Porque es lo que te digo. No, creo que hemos intentado alcanzar tanto la igualdad que al final se está dando la vuelta.
Al final la discriminación positiva va a perder lo de positiva.
Ya. En fin, no sé, no... Yo no quiero entrar más, dime.
Yo quería, ya que hice el esfuerzo de buscar unos cuantos estudios bastante interesantes, que cualquiera los puede encontrar. Y es sobre la violencia en la pareja, ¿vale? Estudios sobre la violencia en la pareja. Sobre todo la mayoría de ellos son en adolescentes, parejas adolescentes, entre los 14 y los 18.
Vale. 20.
Entonces, como adelanto, ¿vale? Para saber ya la conclusión final, es que la violencia en adolescentes, en la pareja, es bidireccional, ¿vale? Tanto chicos como chicas agreden y son víctimas en igual medida. Es decir, no hay más chicos que agredan a sus novias que chicas que agredan a sus novias, a sus novios. Perdón. Es decir, lo único que demuestran estos estudios, quien quiera saberlos, le puede nombrar todos los que haya. De hecho, hay uno de ellos que es una revisión sistemática de 116 estudios realizados sobre la violencia en la pareja.
Madre mía.
Y muestra eso, que al final la violencia es bidireccional y que la sufren de igual manera tanto chicos como chicas. Por nombrar uno de ellos, español, 1.146 estudiantes entre 16 y 18 años. Los resultados que se obtienen. El 7,5% de los chicos admitió haber empujado pegado a su pareja. El 7,1% de las chicas admitió haber empujado pegado a su pareja. El 23,9% de los chicos insultó a su pareja. Y en las chicas fue el 28,8%. Y lanzar un objeto a su pareja, el 18% de los chicos lo hizo y el 13,9% de las chicas lo hizo. Y así puedo seguir con el resto de estudios y se va a ver que tanto en violencia física como en violencia emocional existe la misma paridad. Únicamente cambia en violencia sexual. Ahí sí que es verdad que la sufren más las mujeres que los hombres.
Uh-huh.
Y ¿qué más decir de esto? Nada más, que son un montón de estudios. Cualquiera los puede mirar. Se hace a través de encuestas de victimización. Es decir, haces un cuestionario a un chico, haces un cuestionario a una chica y ellos admiten si son víctimas o si han agredido alguna vez. ¿Existe el sesgo de que se pueda mentir? Claro que sí, pero existe para ambos sexos. Ambos sexos pueden mentir. Un chico te puede pegar a su pareja y no decir nada. Uh-huh. Y de poner en el cuestionario que no lo ha hecho. Pero una chica puede pegar a su pareja y tampoco ponerlo. Es decir, sabemos que los datos siempre van a estar...
Sesgados
y que van a tener una menor representación de la realidad.
Uh-huh.
Pero lo que apuntan estos datos en jóvenes... es que la violencia la cometen ambos en igual medida entre parejas de jóvenes. Luego sí que es verdad que la violencia que ejerce el chico pues provoca unas mayores lesiones que las que lleva a cabo la chica. Pero eso ya es por diferencia de fuerzas. Pero yo sobre todo eso, apuntar que, joder, que estamos hablando de que, bueno, es que en España es como que no existe el hombre maltratado. Está igual, invisibilizado, no existe. De hecho, cuando se ha querido proyectar un documental, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, que era únicamente y específico sobre hombres que habían sido maltratados por sus parejas, pues hubo movimientos feministas que protestaron y consiguieron que ese documental no saliese a la luz o no se proyectase. Simplemente para joder, porque es como que les hacía la competencia en cuanto al monopolio de ser víctimas. Y eso no tiene ningún tipo de sentido.
Es que no es justo, es lo que yo digo, que al final yo creo que la violencia en la pareja, la violencia doméstica, porque yo no sé, yo la llamaría así, no debería de tener diferenciación entre sexos. Sí que es verdad que las mujeres somos más víctimas porque lo mismo, el hombre es más agresivo por naturaleza, es más violento, bueno, lo mismo, otra variable que habría que tener en cuenta, biológicamente es más fuerte, etcétera, 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 pero creo que a rasgos generales no debería tener tal diferenciación, no tan grande. Creo que se debería de abordar como una problemática que existe, porque al final también las mujeres, a lo mejor las mujeres maltratamos más psicológicamente que físicamente, porque no podemos tanto, ¿no? Pero que se da, la violencia en la pareja existe y es muy triste, pero entonces debería de abordar eso, el por qué pasa, intentar también minimizarlo. Y luego sí que es verdad que se podría hacer otras políticas dentro de la misma violencia más orientadas a que la mujer sea menos víctima, ¿no?
Exactamente.
Pero tratarlo a niveles generales igual, como una problemática que pasa, tanto en hombres como en mujeres.
Sí, que no
porque
sé,
yo estoy segura que a nivel psicológico las mujeres también, hay un gran porcentaje de mujeres que maltratan a sus parejas psicológicamente.
Que lo que no se puede hacer es invisibilizar porque es a ciertas víctimas porque tengamos un discurso de decir solamente la mujer puede ser maltratada. Entonces, si sale un hombre maltratado, eso me quita a mí la verdad. No, no te quita la verdad. Las mujeres son maltratadas. Pero
claro,
si
somos en más medidas también maltratadas. Es que eso es así. También hay datos. Es que eso tampoco lo podemos negar. Pero bueno, lo que estabas diciendo.
Entonces, pues todo eso que digo. Y bueno, es que yo...
es muy complejo esto, ¿no?
Sí, es muy complejo. Pero... bueno, ya que estoy aquí, pues quería... Es que me gusta todo lo que acabo metiendo en lo que voy a decir, me gusta decirlo.
Ya, no, sí, dilo, se me parece
pero
bien.
Pero claro, era lo que te dije, Marina, el otro día. Un estudio que hizo el Ministerio de Igualdad.
Ya, no quiero ni saber.
¿Vale?
Ministerio ya me acuerdo, de Igualdad, sí.
Creo que es del 2020 o 2021. Es que no pone el año, pero por las referencias bibliográficas que tiene, sé que tiene que ser a partir del 2020.
Sí.
Y es muy curioso porque tiene, en uno de sus capítulos, tiene un punto muy interesante, dos puntos en concreto. Uno que pone, bueno, el estudio, pues si alguien quiere buscarlo, se llama Menores y Violencia de Género, sin más. Y tiene un punto que es muy importante, muy curioso. Primero de ellos es violencia de género en la pareja, vivida por las adolescentes, ¿vale? Es decir, se enfoca en las chicas que han sufrido violencia de género. Y dice, para evaluar la violencia de género sufrida por las adolescentes, se hizo un cuestionario, no sé qué, no sé cuánto. Y el siguiente punto es, violencia de género en la pareja, vivida por los adolescentes. Es decir, es el mismo titular, el mismo título, pero cambia el los por el las. Digo, el las por el los. Tú entiendes que va a haber, que lo que va a hacer es demostrar cuál es la violencia que sufren en este caso los chicos. Bueno, porque te dice, para evaluar la violencia de género ejercida por los adolescentes, un cuestionario. Es decir, aquí ya está haciendo la diferenciación de las mujeres son víctimas. Los hombres son agresores. No piensan en, vamos a ver en qué proporción las mujeres son víctimas y también son agresores, en qué proporción los hombres son víctimas y también agresores. Es decir, yo no entiendo por qué tienen que haber esta dicotomía o este pensamiento unidireccional a esto es así y de aquí no me salgo, del guión no me salgo. Me parece una tontería, joder, cuando son datos que pueden ayudar a comprender más violencia, no sé yo por qué te tienes que cortar en ver si las chicas, las adolescentes, en qué medida agreden y los adolescentes en qué medida también sufren esa violencia. Es decir, es un sinsentido que me cabrea mucho, porque a nivel académico lo único que hace es joder e invisibilizar pues, unos problemas que, criminológicamente hablando, pues me parecen muy relevantes, la verdad. Entonces, esa era un poco mi queja.
Sí.
Que, hacen que... estudios de mierda, así tengo que decirlo. Lo que... hacen estudios de mierda.
Ya.
Porque, joder, que se esté pagando por hacer estudios que solo van a lo que quieren buscar, pues a mí no me gusta, la verdad.
No, no, pues es que llevas razón. Vuelvo a decir lo mismo, al final no hay igualdad, si no en los estudios no hay igualdad tampoco. Ya está. Siempre la víctima es la mujer, 100% de los casos, pues ya está.
Claro, eso es como alguno de nosotros alguna vez lo ha hecho, cuando queremos llevar la razón en algún tema.
Sí,
y tú quieres poner, es decir, uno te dice, tú dices, es amarillo, y el otro te dice, el cielo es verde. Tú dices, no, yo tengo razón, y el otro, no, yo tengo razón. Y tú, en vez de decir en internet, ¿de qué color es el cielo? Tú dices, el cielo es verde, como yo pienso. Para que te salgan artículos o te salga información dándote la razón, buscando ese sesgo de confirmación. Entonces, esto es igual. La mujer es víctima. Voy a hacer un estudio que solo vaya a estudiar que la mujer es víctima. Y ya está.
Y ya está.
Y ya está, claro.
Buenas tareas.
Sí, no hay mucho más que hablar. Es decir, sí que es un tema no. que da para mucho.
Hombre, claro, no, es que no podemos.
Y sí que es verdad que en esto hemos metido mucho más. A la crítica, hemos ido más un poco a la crítica, a entender, pues yo creo que las leyes, pero no nos hemos metido tanto a verdad. Esto a lo mejor se puede hacer otro podcast muchísimo más adelante.
Sí, en plan a causas de
cómo es la violencia, claro, exactamente.
Claro, ¿no? ¿Cuáles son las causas realmente? ¿Qué motivaciones? Sí, bueno, un poco todo lo que es. Claro, esto ha sido más un poco como una crítica y entender pues cómo la sociedad entiende o quiere entender la violencia de género en nuestro país. Así que, bueno, pues yo no tengo nada más que decir porque si no estaría aquí 5 días hablando y no.
Así yo tampoco. Que... Yo la verdad es que me he quedado bastante a gusto porque es verdad que había muchas cosas que quería comentar. Yo creo que se entienda que esto lo único que lo hacemos, queremos dar a las personas que piensen un poco por sí mismas, que busquen ellas mismas los datos y que no se basen en conclusiones erróneas.
No, y solo lo que dicen la tele, la noticia, la tele, porque los medios sabemos lo sesgado que están en todas las problemáticas, no solo en esta, pero, sino en todo.
Si tu información se basase en lo que ves en los medios, la mayor parte de los países del mundo no existirían. No existirían los países del mundo, porque
así solo que...
de lo más importante, exactamente.
Pues nada, que viva la igualdad y nos vemos en el siguiente podcast.
Que ya veremos de qué es, esperemos no tardar tanto.
Ya. Adiós a todos.
Adiós, un saludo.